Trey will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
Hoy, este podcast está de enhorabuena. Bienvenidos seáis todos a la entrega número 100 de Buzzer Beater. Antes de meternos en faena con el especial, no quiero dejar pasar el momento sin agradecer de todo corazón a todos aquellos que en algún momento os habéis conectado a este podcast durante la primera centena de capítulos. A todos los que nos apoyáis semanalmente y, por supuesto, a todos los colaboradores que han pasado por el programa desde el ya lejano mes de octubre del año 2020. Ellos han sido, y por orden de aparición, Javi Pesquera, actualmente en el staff de los Houston Rockets, Carlos Chávez, Albert Molinari, de Tribuna Marca, Rubén Molano, de Planeta Warriors y Ranangan NBA, Alberto Mora, Jorge Roche, Quique García, de Pasión NBA, Bryce Quintá, de Malditos Mavericks, Guille Jiménez, de Movistar Plus, Javi Mendoza, de Hablando de NBA, Mariano Galindo, de Gigantes del Básquet, Nacho Miranda, de Básquet Plus, Juan Marrubio, del diario AS, Joan Prats, de Radio Marca Barcelona, José Manuel Calderón, Alberto de Roa, de NBA, Alejandro Ruiz, de Back to Back, Andrés Aragón, del diario El Mundo, Sergio Calvo, de UltimateNBA.com, José Ajero, de Movistar Plus, Sergio Rabinal, de NBA.com, Jorge Sierra, de Just Hype, Guarraneta, Manu Planetario, de NBA Adictos, Óscar Fontecha, de Massive Ball, Sergio Vegas, de Dazón, Chechu, de Ración NBA, Andrés Monge, del Reverso y Movistar Plus, Marcos, de Cancha NBA, Antonio Gil, de Yahoo Sports, Pichu Ruas, de La Fiebre Amarilla, Pedro Reparaz, Willy García, de Marca, Nacho Losilla, de NBA.com, Tony Vidal, de Planeta NBA, Julián Guede, de Massive Ball, Raúl Guzmán y Nacho Marcote, de Run and Gun NBA, Jordi Broncano, de Pasión Deportiva Radio, Pepe Martorey, NBA Club Spain, Iván, de La Magia del Básquet, Javier Carnicer, Mario López, de Massive Ball, Manu Pallarés, Artau Pascual, de Smashada.cat, Anthony Daimiel, Manel, de Campley Canter, Javier Molero, del diario AS, Dani Egea, de NBA Adictos, Sergio Ochoa, de Massive Ball, Tiempo de Sans, Enrique Peidró, de Planeta NBA, Kike Nablaj, Carlos Altamirano, de Basket Pass, Iván Ruiz, Jacobo León, el cartero de los Jazz, Lee, NBA, Mike Maestre, del diario AS, Pere Millán, de Doble Técnica, Xavier San Martín, Ignacio García, Denis, de Basket 365, Mario Baeza y Lucas Santos, de los Orgullosos Verdes. Un total de 65 colaboraciones, algunos han repetido, eso es verdad, que han hecho lo que es Buzzer Beater a día de hoy, a los que hay que añadir, por supuesto, a mi compañero habitual de fatigas, el grandísimo Dani Palomo. Aprovecho el momento, Dani, para darte las gracias de corazón por haber aceptado mi propuesta y por la ilusión y ganas que le pones cada programa. Muchas gracias, hermano. Y ahora, tras este pequeño auto-homenaje, nos vestimos de gala y nos metemos en el asunto mollar del episodio. Un regalazo para todos vosotros, pero también para nosotros. Para finalizar, una sorpresita con Dani Palomo y ya os dejamos en paz. ¡Empezamos! Bueno, amigos, y la guinda, inmejorable guinda para este capítulo número 100 de Buzzer Beater, evidentemente la sintonía nos ha delatado, es el gran Gonzalo Vázquez. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pau, muy buenas tardes. un poco sorprendido por estar aquí hablando contigo, pero encantado de hacerlo porque es un enorme placer para mí charlar particularmente contigo.
Muchísimas gracias. Es verdad que no te dejas caer demasiado por estos lares, ¿no? Del podcasting, no hablemos ya del streaming, donde no se te ve el pelo.
No, si es que no tengo, yo no tengo nada que decir. Y es verdad, tú lo sabes, vamos, lo sabes de sobra porque me llevabas persiguiendo también un buen rato, ¿no? Pero mira, aprovecho también para, pues no sé si decir, pero para disculparme un poco con una buena cantidad de gente, muy buena gente, que hace bastante tiempo anda tras de mí y solamente reciben negativas y todas las excusas del mundo. Pero es que no creas que me va demasiado y un tiempo, una etapa en la que creo que es necesario, pero si no tienes nada que anunciar o que aportar, pues nada. De todas formas, para mí es un placer charlar contigo porque además es cierto que esto lo teníamos apalabrado hace mucho tiempo y de verdad que en particular contigo es un placer, Pau.
Sí, bueno, esta charla empezamos a contactar en abril, en junio más o menos se confirmó y bueno, ahora en septiembre finalmente ha podido ser, pues doblemente agradecido, evidentemente. Y bueno, ayer estuvimos hablando por teléfono un rato y yo te confesé que para mí, dentro de la cátedra a nivel de comunicación NBA en España, eres el gran desconocido. No se sabe mucho de ti, no tienes Wikipedia ni demasiada información. Entonces yo en esta charla, que me perdonen los oyentes, pero posiblemente no hablemos demasiado de baloncesto, porque al fin y al cabo vamos a tener muchos meses por delante para hablar de NBA, pero sí que me gustaría conocer un poquito más el Gonzalo Vázquez humano y qué es de su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal el verano? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?
Bueno, pues el verano aprovecho para ver a la gente que no puedes ver durante los largos meses de temporada de NBA, en los que uno está encerrado en un búnker y el mayor desplazamiento diario pues tiene lugar al baño, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando termina la temporada, pues hombre, pues lógicamente hay que ver a unos padres, hay que ver a una familia, a unos sobrinos ya crecidos, a algún que otro amigo y toda esa gente a la que, bueno, pues tienes como una especie de congelador durante la temporada y es el momento en que creo que salgo un poco a la vida, en esos veranos que, bueno, cuando has entregado, digamos, tu vida a esta cosa de la NBA, pues resulta que la off-season, el intermedio, el verano, es más largo que en la edad escolar. Es algo que muchas veces me dice mi hermana. Digo, bueno, vacaciones como tal no son, porque uno siempre tiene algo que hacer y, de hecho, pues uno siempre está tratando de hacer algo muy relacionado con eso porque no te puedes descolgar y porque efectivamente 3-4 meses es demasiado tiempo. Y ya está, por lo demás, una vida completamente de asceta, pero que no te puedes ni imaginar a qué grado. Al menos durante la temporada de NBA, que el invierno es muy largo y sinceramente tampoco hay grandes ambiciones más allá de seguir un poco la temporada y listo.
Son clásicas tus desconexiones en redes sociales, principalmente Twitter, donde eres la red social más activa para ti, que tú acabas la temporada, chapas y hasta que no vuelva a empezar el
circuito. Yo chaparía, Pau.
¿Antes?
No, yo cerraría, vamos, la cuenta, las redes y en este caso sí que volvería a un escenario anterior. Pero el mundo ha cambiado mucho. Yo soy muchísimo más boomer que tú, pero en todos los sentidos además. Y las redes han entrado, como entraron otras tecnologías y formas de comunicar y de ver y de hacer las cosas, y no hay vuelta atrás. O te adaptas o estás muerto.
Totalmente.
Entonces, a mí, no, de verdad, yo me siento muy, cada vez más incómodo a la hora de decir, ¿verdad? Que siento un poco como más pudor, ¿no? Hay una anécdota de Bill Russell, ¿no? Que él decidió la retirada cuando se vio una vez en el Garden con 34, 35 años y se sintió desnudo delante del público. Yo, créeme, Pau, que a lo largo de la temporada, bueno, yo también tengo mis horarios que son efectivamente pues absolutamente nocturnos, ¿no? Necesariamente. Entonces, como esto de las redes es que o estás muerto, o sea, desapareces, esta es la nueva vida, y más, quiero decir que eres un profesional de esto, ¿no? Pues yo me he refugiado en ellas, y me he refugiado en ellas durante las jornadas NBA, que la primera semana, yo siempre digo lo mismo, pero la primera semana hay como un gran revuelo, y pasadas cuatro noches hay cuatro gatos y dos son latinos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que, no sé, algún día lo mismo reviento, porque uno se va haciendo mayor, pero yo me cambia por completo el horario y me refugio en las noches, en las jornadas, cuando se está disputando la NBA y esta gente trabaja en directo. Ahí sí encuentro un poco un sentido, y la gente que está trasnochando, pues es bastante maja. Es decir, no hay ningún tipo de guerra, civilismo ni basureo, como pueda ocurrir de día, y el que está trasnochando lo hace porque le gusta y porque está interesado en su equipo. Y, oye, pues, ¿qué te están pareciendo los Pacers? Oye, vaya defensa de los Bulls. Una cosa bastante más potable e incluso agradable. Y es ahí donde me vas a ver. Por lo demás, es que no tiene ningún sentido, salvo que algún día tenga que anunciar algo, o algún artículo, o algo más. Pero por lo demás, de verdad que yo es que tendría la persiana cerrada todo el día.
Yo, hay una cosa, Gonzalo, que admiro de tu red social Twitter. Yo he intentado copiarte, no me está resultando fácil, y es hablar exclusivamente del producto que te interesa, en este caso la NBA. Yo de vez en cuando, es verdad, que posteo algo de Sálvame, que es otra de las entretenimientos que tengo, y del cotilleo y el cuore a nivel más casposo posible, pero
pues claro, te dedicas
únicamente a NBA. No, es que solo de NBA no podemos vivir tampoco, Gonzalo, tenemos que tener alguna otra vía de escape.
Bueno,
en mi caso son los realities de Telecinco, y que me perdonen por la publicidad, pero me los trago todos, te lo tengo que confesar.
A mí me parece cojonudo, Pau. Me parece cojonudo porque efectivamente creo que en algo así sí tienen sentido las redes.
Sí, porque
pero,
sí,
no, pero,
todo
pero,
lo que sea ponerse más serio.
Pero Pau, escucha, el tiempo es súper limitado. Hay gente que le da igual un poco todo. Creo que cada uno en las redes se retrata como buenamente quiere, puede, etcétera, ¿no? Y luego, pues hay gente que lo pasa en grande en las redes, ¿no? Es decir, que ha encontrado un poco su diversión. Me apena un poco también ver a algunos chavales que, sabes, que tienen 20, 22 años y están todo el puto día ahí, de la mañana a la noche. Y yo digo, cuando yo tenía 20, 22 años, en fin, no voy a reproducir lo que uno hacía, pero te lo puedes imaginar. Es decir, sí. Vivíamos, ¿no? Es decir, estábamos en la calle y sangrabas porque te pegabas una hostia o jugabas. Es decir, era la vida tal y como tal. Entonces, bueno, pues luego con el paso de los años, efectivamente nos ha ido enganchando esta cosa tipo embudo que es internet y demás. Y bueno, cuando ya tienes una edad, es una cosa cojonuda. En el sentido de que, bueno, a lo mejor ya no tienes tantas ganas de corretear por ahí, ¿no? Pero hay un déficit enorme a la hora de... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo vi un poco cómo en mi caso digo, ¿eh? ¿Cómo iba esto de las redes y tal? Y dices, ¿pero esto de las redes qué es? ¿Qué te crees? Que a mí no me apetece opinar de esto o de lo otro.
Cuidado, ¿eh?
Claro, es decir, imagínate, ¿no? De política o de la guerra o de esta otra o de este otro y tal. Pero si eso está al alcance de todos. Pero a mí no me aportaba nada, Pau. A mí no me aportaba absolutamente nada porque, primero, no me apetece. No tengo ninguna necesidad de estar en ese escaparate o como algunos que parece que efectivamente lo que les va es la marcha y dicen pues adelante, ¿no? Y tampoco tengo 20 años para estar con la parte un poco más lúdica o divertida de las redes, jajajiji. No lo tengo. En ese sentido soy cada día más boomer, me da cada vez más pudor y vergüenza. Y efectivamente hubo un momento en que mi cuenta era la cosa más estreñida del mundo.
Sí, sí, no, y es admirable.
Refugio nocturno en directo por la noche. Y ya está. Porque además creo que el problema, uno de muchos problemas de mi oficio, de nuestra profesión, es que algunos han interpretado, como si no tuviéramos poco trabajo ya, algunos han interpretado esto de Twitter y redes como trabajo. Uh-huh. Es decir, no, yo trabajo para este medio, y para este otro, y para este otro. Y además trabajo para Twitter.
Sí. A ver,
Y sin embargo, no debería ser así, Pau, no debería ser así. Entonces yo hubo un momento en que decidí que por las noches, pues estaba uno a gusto, comentaba alguna cosita y demás. Y
sí,
ya
si
está.
No se, y no, si no sesionarse, si no sesionarse, Gonzalo. Si un día no se puede, no se puede, y si un día se puede, se puede. Bueno, yo tengo la teoría de que uno verdaderamente comienza a ser una persona madura cuando no se cabrea en las redes sociales, porque es lo más sencillo del mundo cuando todavía estás en crecimiento personal, saltar y meterte en barros de los que muchas veces es difícil salir.
Para eso no hay edad, Pau, ¿eh? Para eso no hay edad.
Yo particularmente
he aprendido... para eso no hay edad, porque es cierto que con los años puedes templar, pero perdóname, un brote de furia lo puedes tener con 50, 60 o 70 palos. Sí, y ese brote de furia, porque queda todo en internet, que para eso está, y hay auténticos arqueólogos, perdón, buitres digitales que conozco en algunas redacciones, porque ha salido tal personalidad o tal cosa, sobre todo en política, entonces se contrata a un chavalito, un becario, un temporero, para que efectivamente busque mierda sobre esa persona. Entonces a mí no me apetece, es decir, que esa es la parte más sucia de, ¿sabes? Y no tengo tampoco necesidad de... ¿Tú recuerdas cómo empezó Twitter? Yo recuerdo aquellos lejanos días en que, pues, vaya espaguetis que me he apretado. Pues ahora voy al parque de tal cual. Era un poco el diario, sí, un poco diario de la gente, una cosa muy inocente y demás. Y luego, pues, aquello, pues, en fin, se fue convirtiendo en lo que básicamente es, que es una jungla tremenda, ¿no? Y yo no me apetece, no tengo ninguna necesidad. Creo que lo que yo pueda aportar, profesionalmente hablando, porque en lo personal la gente que me conoce en la vida real, eso es lo único que importa, y profesionalmente lo que yo tenga que aportar, pues hombre, pues lo tienes en algunas tareas, como pueda ser el programa o de vez en cuando algún artículo, etcétera, y ya está. No siento más necesidad, y ojalá ningún día, porque entonces será que efectivamente ya no hay nada más fuera y uno se tiene que adentrar ahí por pura necesidad.
Bueno, pues vamos a hacer, si te parece bien, Gonzalo, un pequeño repaso, muy muy de puntillas, evidentemente, por tu vida y saber un poco quién ha sido Gonzalo Vázquez. Yo sé que compartimos generación, los dos estamos prácticamente besando la cincuentena. Y bueno, sí que quería saber un poco dónde naciste, cómo fue tu infancia, estudios... Un poco para hacernos una idea, ¿no?
No, pero, madre mía, cómo me caliente, Pau. Sale aquí, a ver, rápidamente. Bueno, pues yo nazco y me crío en la margen izquierda del Nervión, entre Baracaldo y Sestao, en el duro, entonces, barrio de la Cesarre. Como parte de un hijo de una generación de, en fin, de inmigrantes masivos que vivían por allí, pues posiblemente de una industria que estaba agonizando, como el Altos Hornos y demás, ¿no? Entonces, la infancia, yo tengo un recuerdo muy, muy, muy grato de la infancia, porque fue todo lo descarnada, lo pedestre y lo literaria que puedas imaginar. Fue real como la vida misma y rodeada de chiquillos y peligros y la disfruté. Era una aventura absolutamente diaria y tengo un gran recuerdo. Y ya está. Luego, pues estudié en un colegio. Ese colegio, Paules de Baracaldo, pues tenía el baloncesto como deporte absolutamente prioritario y digamos que no necesariamente a través del colegio, ¿eh? O sea, a mí esta cosa de la canasta cuando veíamos aquellas cosas sueltas en televisión, pero siendo un crío me enamoró, me llamó muchísimo la atención, me llegó absolutamente dentro. Luego posteriormente tuve una especie de episodio así como iniciático delante de la televisión cuando vi La Cosa del Otro Mundo, una cosa muy breve y tal. Y entonces, pues bueno, pues yo lo que quería, imagínate un niño que quería algún día jugar a esto. ¿Y qué haces? Pues lógicamente tratas de entrar en los diversos equipos del colegio. Ahí es cuando lo pasas verdaderamente mal. Te chocas con la figura aquella enorme del entrenador o un tipo que te decía que no, que tú eras muy enano y que aquello no, no iba para adelante y sigues y sigues y sigues y así años hasta que un día dices, pues no me van a sacar del baloncesto como pasión, pero probablemente tenga que hacerlo de otra manera. Y a mí me gustó siempre mucho esto de leer, escribir, narrar, es algo que me sale de forma natural. Y bueno, pues hubo un momento cuando ya tienes una edad en que decides estudiar aquello que está más cerca de permitirte algún día poder vivir de esto. Y recuerdo además perfectamente aquel día en el colegio cuando nos enseñan unos papeles y había que firmar como en una quiniela, pues las diversas carreras que íbamos a hacer, ¿no? Y entonces había gente, pues eso, que ponía empresariales, derecho, y yo veía al Antón, que, en fin, o a cualquiera, es de tu derecho, tu empresarial, y digo, sí, sí, es que tiene mucha salida. Y yo, pues, hubiese puesto periodismo las tres veces, porque era lo más cercano a lo que me permitía cumplir algún día, pues, ese sueño de poder narrar y demás, ¿no? El resto, pues el resto es una historia muy larga, con muchos vaivenes y muchas hostias, hasta llegar al día de hoy en el que puedo estar más o menos tranquilo, satisfecho de mirar atrás, haberlo intentado y haberlo conseguido.
Sí, pero tus inicios profesionales, ¿cómo fue?
Bueno, mis inicios profesionales, nosotros hacemos prácticas cuando, a ver, uf, es que como tiré antes, yo, en fin, cometí auténticas fricadas, unas marcianadas enormes de escribir en una Olivetti a David Stern para proponerle mejoras. En algunos detalles que uno veía por televisión, etcétera y tal, ¿no? Y tengo que reconocer que la NBA alguna vez me contestó y me enviaban unos calendarios muy monos a casa. Y luego lo hacía con otras, en fin, yo recuerdo las primeras publicaciones de Nuevo Básquet, que gracias a mi primo Fernando, que era y es mayor que yo y él era entrenador de baloncesto, pues me iba dando, insisto, desde el año 80, ¿no? Entonces luego yo vine a hacer Gigantes, que te voy a contar a ti que no sepas, y bueno, pues de repente la paga la empleabas, aquella cosa modesta, la empleabas en ir corriendo al kiosco cuando salía aquella revista, en leerla, devorarla, dejar aquellas páginas finales del mundo americano para pues un momento mágico de la noche y demás. Y ya haciendo, digamos, estudiando la carrera, pues había que hacer prácticas en un sitio o en otro, y bueno, yo empecé en un diario que se llamaba Cantera Deportiva, y luego también pues pasé a Radio 7, que tenía una televisión, y allí hacías un poco de todo. Yo recuerdo la primera entrevista con el que fue mi primer jefe, bueno, mi segundo jefe, Jesús María Isusi, que bueno, le solté una chapa infame diciendo, bueno, ¿a ti qué es lo que te gusta hacer? ¿Dónde te defiendes y demás? Y entonces, pues bueno, me calcé allí toda una auténtica oda a la cosa esta de la NBA y su respuesta fue, vamos a poner aquí los pies en el suelo, y me empezó a hablar del Baracaldo, del Retuerto, del Cruces, de categorías inferiores, donde los chavalitos pues jugaban en campos infames de Dios, llenos de barro los fines de semana, y esas primeras crónicas fueron entonces dedicadas a aquello, al fútbol real que se jugaba en el barrio.
Al real. Bueno, has contado tus inicios profesionales. Vale. Bueno, y llegó un momento de tu vida, si no me equivoco, que te hacen enviado especial en Estados Unidos para seguir la NBA, entiendo que muchos años después, y allí coincides, si no me equivoco nuevamente, con un amigo en común, el gran y queridísimo Antonio Gil. Y cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo fue aquella etapa de tu vida profesional en los Estados Unidos?
Bueno, Pau, lamento tener que desmentirte. A mí, a mí no me qué más hubiese querido yo que me hubiesen, efectivamente, ¿no?, santificado como enviado especial. No, las cosas fueron muy distintas. Yo lo dejé todo y me fui allí a pelo a tocar con las manos un viejo sueño que yo tenía. Eso, que fue un acto un poco suicida y muy valiente, y hoy ha pasado el tiempo y puedo decir que es la experiencia, vamos, con diferencia de mi vida, pues eso me procuró una serie de avatares y de situaciones no del todo saludables. Pero uno, en la situación en la que estaba, consiguió, digamos, desdeñar cualquier dificultad. Y eso es lo que me empujaba, digamos, a seguir adelante. Aquella experiencia fue, vamos, irrepetible, por las circunstancias, sobre todo, en las que tuvo lugar, ¿no? Yo cuando voy allí, digamos que estoy solo, luego se suma temporalmente Emilio Escudero, y luego, como has dicho, tengo la inmensa fortuna de coincidir también con Antonio, que se sumó más tarde. Antonio, pues hombre, él sí venía, digamos, haciendo cosas para Gigantes, etcétera, igual que Emilio para la ABC y demás. Lo mío fue una cosa completamente distinta, y yo sí que sobreviví un tiempo a base de, como siempre, colaboraciones, etcétera y tal, pero no, digamos que fue la prueba, sobre todo, de separar profesión y sueños personales. Porque si hubieran ido de la mano, otro gallo habría cantado y muy posiblemente todavía estaría allí. Pero no fue el caso y ya está, ¿no? Y aparte fue comprobar dos cosas. Una, que efectivamente aquello con lo que yo había estado soñando durante tanto tiempo era real, existía y había motivos de sobra para tener aquel amor que yo sentía por aquello. O sea, yo podía haberme sentido decepcionado y fue todo lo contrario. Todo lo contrario, Pau. Y la otra sí que está más vinculada a la decepción y esta está más relacionada, digamos, con el oficio, con la profesión, hasta aceptar, hasta admitir un poco que tu espacio, tu lugar, puede ser el que tenías, ¿no? Más bien un outsider, digamos, un tipo un tanto difícil, sin encaje, sin lugar muy concreto, pero muy seguro de lo que hacía, y es aceptar una situación que bueno, pues que desnudaba también un poco cuál era la realidad del oficio, digamos, en mi país. Sí. Y ya está, pero sí, lo que te he dicho simplemente es que hubo un momento en que yo decidí dejarlo absolutamente todo por cumplir todo aquello, quedarme prácticamente sin suelo al momento de volver y ya está, pero vamos, que le quiten a uno lo bailado, claro.
Entiendo que será una experiencia enriquecedora al máximo y seguramente sin ella no serías la persona que eres hoy, evidentemente.
Bueno, yo creo que sin ella y sin otras experiencias que uno ha tenido, pero esa es lo suficientemente importante a todos los niveles y sobre todo el enorme contraste, eso es algo que me llevaré hasta la tumba, de los increíbles lujos que yo podía estar tocando con las manos dentro, junto a todos los jugadores, estrellas, etcétera, que te puedas imaginar, y lo que ocurría, digamos, fuera. Eso es algo que ya te digo que ese enorme contraste, eso es algo que solo sé yo y que, en fin, en más de una ocasión, pero en una en particular, pues me provocó una situación muy, muy delicada, vamos, delicadísima, y ya está. Pero, insisto, Pau, cuando te arrojas a pelo y desnudo a la vida, es una experiencia absolutamente irrepetible y posiblemente de todo lo que, si yo miro atrás, de todo aquello por lo que poder sentir algún tipo de orgullo o algo parecido, esa experiencia sin duda está sola ahí arriba, claro.
¿Qué año será, Gonzalo? ¿De qué año estamos hablando? ¿Y con qué jugadores tuviste algún tipo de contacto? ¿Qué jugador te sorprendió más, para bien o para mal? No sé.
Pues yo llego a tocar, digamos, con el calendario 4 años, 2009, 10, 11 y 12. Uh-huh. Y respecto a jugadores,
bueno, jugadores, o entrenadores, o personalidades.
No, hombre, vamos. Muchísimos, Pau, muchísimos, pero sí tengo que decir que en función de lo que uno, por ejemplo, con los jugadores españoles, lo bueno que tenías, jugadores españoles, jugadores latinoamericanos con los que hablabas, con los que en un momento dado te liberabas por completo, ¿no? De aquel inglés macarrónico y estreñido que uno se marcaba entre la prensa americana y los protagonistas del juego. Pues cuando encontrabas a alguno de estos te liberabas y también notabas que en ocasiones en un rincón pues se desahogaban contigo. Esos son los primeros, porque te contaban cosas que eran alucinantes y tú sabías que que aquello te lo tenías que quedar tú, ¿no? Lo que se llama de récord, ¿no? Y que muchas de esas cosas que te contaban, pues saltaban a la vista. Saltaban a la vista. ¿Sabes? Que muchas veces hay rumores que son pues propiamente basura o que son, que no tienen ningún fundamento, pero había otros que no. Porque los jugadores son mucho más transparentes de lo que muchas veces creemos, ¿no? Y respecto a los grandes y demás, yo las cuantas veces, pero unas cuantas, que pude ver y compartir, hubo una escena en una ocasión, que una escena grandiosa y repetible, que me facilitó el gran Barellao. LeBron fue una cosa que me marcó para siempre. El LeBron cercano, el LeBron de cerca. El LeBron que en un momento dado estaba, como decía Barellao, hay jugadores que cambian delante de las cámaras y otros que no. LeBron no cambiaba, pero sin cámaras era una pasada. Y luego, aquí me podía soltar un rollo de unos cuantos, ¿no? Pero otro jugador que era impresionante, pero impresionante en su propia expresión, era Garnett. O sea, Garnett, tú te quedabas un poco descolgado en un pasillo fuera de sitio, porque se supone que tenías que estar ya en tribuna, pero yo lo que hacía era meterme por todos los sitios, y de repente estabas en uno de los pasillos que se abría rápidamente, digamos, el vestuario de los Celtics, y Garnett se iba pegando con las paredes. Te tenías que quitar porque te pisaba como una hormiga, porque él ya había entrado en trance de furia y guerra, y era una cosa impresionante verlo. Era un, de verdad, o sea, te paralizaba, pero igual que te digo LeBron, te digo Garnett, pues yo diría que prácticamente todos, pero sí, sí, sí. Y luego, claro, entrenadores, pues muchos, ¿no? Yo qué sé, pues uno que me impresionó muchísimo, por ejemplo, era Casey, porque de Casey yo conocía muy bien su historia, muy su historia, y como de chavalito, pues limpiaba raíles en una mina, y entonces me parecía un hombre muy, muy, muy respetable. Pero de estos ya te digo, Pau, que podríamos estar... Okay.
Pues que te pido.
Tengo memoria para muchos de ellos, pero cualquier cosa me impresionaba, ¿eh?
Llegas a España, luego van pasando los años, y aquí en España se desata el fenómeno El Reverso. Un programa radiofónico, en podcast y tal, como quieras. Bueno, al fin y al cabo un programa de radio que causa furor entre los aficionados NBA y un producto absolutamente magnífico, con tu compañero Andrés Monge. Sí. Y bueno, ¿cómo vives este fenómeno El Reverso? Porque entiendo que es para sentirse muy, muy, muy satisfecho de todas las críticas que tenéis y el cariño que yo particularmente veo en redes, y entiendo que a nivel general, de todos los que escuchamos semanal y puntualmente El Reverso.
Pues no lo sé, Pau. Primero, muchas gracias por lo que dices un poco del programa y demás, pero hay una historia bastante larga bastante accidentada, digamos, de mi regreso a nacer el programa. Sabes que el programa nace inicialmente una cosa muy rara y muy friki, que nace, digamos, por una idea de un proyecto en un gobierno municipal que rescata la emisora de Madrid, en aquel caso M21, que estaba Ramón, digamos, Ramón Trecet en sus orígenes, que Ramón quería a Andrés y a Gonzalo a su lado, como un poste, digamos, fin de carrera con dos personitas en las que tanto confiaba. Inicialmente, bueno, pues se cae Ramón, nos quedamos Andrés y yo con el programa, y tiramos por los años que pudimos allí en la emisora. Nos pasaba una serie de informes diciendo que éramos el programa más escuchado y descargado, lo cual, insisto, era una marcianada absoluta. Y cuando no llegamos a un acuerdo de renovación con la nueva dirección, que era una cosa muy distinta en la que no voy a entrar, pero que no hubo, digamos, un acuerdo, y lo entiendo perfectamente, no querían una cosa tan friki en su museo particular, pues nos quedamos Andrés y yo un poco fuera. Andrés me estimula, me empuja para decir, es nuestro momento, vamos a hacerlo nosotros. Tenemos una serie, nosotros anunciamos en redes una especie de comunicado diciendo que, bueno, pues que volveríamos cuanto antes, pero que no sabíamos cómo, ¿no? Y entonces ese periodo es la leche, porque nos contactó un montón de gente, y algunos contactos, alguna gente, pero vamos, inimaginable. no precisamente de medios de comunicación, sino de personas que no sabíamos, teníamos ni la más remota idea que nos escuchaban. Hasta que al final, pues bueno, rápidamente alguien dentro de NBA España dice, no, yo quiero esto aquí, y bueno, pues pasamos, yo creo que al mejor hogar posible, ¿no? Entonces, Andrés y yo, lo que sí puedo decirte es que creo que la magia está en la diversidad. Creo que hay un montón de podcasts que tú y yo conocemos. Creo que esa diversidad es buena. Y creo que al final la identidad de cada uno es lo mejor.
Sí, no, sin duda.
Y la identidad de cada uno es que fulanito hace esto, menganito hace esto, otro. Y nosotros hacemos esto, que es una cosa muy boomeriana y muy petarda en ocasiones, y un tanto barroca y un tanto como fuera de tiempo, ¿no? Pero nos sale verdaderamente eso. Y es cierto que hemos conectado con una serie de personas, una audiencia muy particular. Yo no creo que particularmente numerosa en el mundo que mueven hoy otros compañeros y otros proyectos, en plan mucho más masivo, pero sí que es muy fiel y muy respetable, o que al menos nos demuestran, digamos, ese aprecio y ese cariño. Entonces, pues bueno, pues
efectivamente. Hablando antes.
Dime.
No, lo que hablabas antes del tener un producto propio, una personalidad propia y tal, yo me estoy poniendo al día ahora de los podcasts de Era Baloncesto, que son...
Sí, una maravilla, una auténtica maravilla.
Sí, pero estos cabrones te meten unos podcasts de 4 horas y ya me contará usted a qué nivel de friquismo se puede llegar escuchando 4 horas un partido de 1984. Pero nos lo tragamos porque verdaderamente... nos llena. Incluso este tipo de producto, como el de era baloncesto, que es minoritario dentro, a nivel general, NBA es minoritario, pero todavía somos algunos los que tenemos esta pedrada y vamos con ello. Bueno, bendito sea Andrés Monge por haber arrastrado a Gonzalo Vázquez a continuar con el proyecto del reverso. Y yo particularmente, Gonzalo, y voy a aprovechar que te tengo en línea, evidentemente la temática es el corazón del reverso, pero a mí me atrapó, fíjate lo que te voy a decir, más que la temática, la calidez con la que hacéis el programa, la sensibilidad y el vocabulario. Fíjate que el vocabulario, las expresiones que utilizáis, es algo que me atrapa. Y yo lo escucho sobre todo cuando voy camino al trabajo y vuelvo, y te voy a reconocer, y soy un poco moñas, pero a mí ha llegado a ponérseme la piel de gallina muchas veces escuchándose.
Bueno, aquí también, entiéndeme, podría extenderme lo mío, porque creo que Andrés para mí es una bendición, es un equilibrio muy grande, una voz calma y clerical. Yo soy más tormenta emocional, pero coincidimos exactamente en eso. A la hora de narrar un poco las cosas, nos sale de forma natural. Aquello, el trabajo previo es una auténtica barbaridad, nos volvemos locos muchísimas veces, tenemos programas en adelanto a meses, pero eso te permite, digamos, bueno, pues que has hecho una serie de consultas y finalmente obtienes la respuesta, y tener, digamos, eso ahí en stand-by te permite que cuando hay un traspaso o un algo como algo repentino, tenemos el material para poder abordar esa semana el programa. Yo te voy a decir una cosa que me sale muy de dentro. Yo tengo la suerte de hacer esto, que no hay ningún tipo de intromisión editorial. Repito, nos sale lo que nos sale. Pero creo que de las cosas más bonitas que se nos puede decir es que efectivamente se crea una atmósfera o un ambiente muy particular. No sé si
espectacular.
Pero muy particular. Y tengo que decirte que creo que el reverso es el programa que a mí me habría gustado escuchar de niño. Y creo que algún libro que uno ha podido firmar es el libro que a él le hubiese gustado leer de niño. Entonces yo no he podido jugar al baloncesto profesionalmente, ni mucho menos en la NBA, ni en el equipo de mi pueblo. Pero sí he podido cumplir con esos dos deseos, con esos dos viejos anhelos, ¿no? Y eso particularmente es muy tranquilizador. O muy estimulante, ¿no? El poder decir, hago el programa con el que a mí me hubiese gustado acostarme de chaval, y ese ambiente, esa atmósfera un tanto relajante, en ocasiones relajante, en otras ocasiones un tanto emocional, aunque creo que de lo emocional hemos pasado un poco ya de vuelta, pues nos estábamos metiendo ya un poco en el rollo plañidero, que tampoco es que sea como, en fin. Pero sí que tratamos un poco de tocar unos cuantos temas, de entrar, de meter un poco, de traducir al oyente qué es eso de entrar en una pista NBA o en un vestuario, no en uno particular, tal vez en todos a la vez. Y en ese sentido sí creo que hacemos lo que hacemos y que sí tenemos una identidad propia, como otros muchos compañeros, insisto, de todos muchos podcasts tienen la suya. Yo ahí, por ejemplo, trato de respetar muchísimo eso mismo, la identidad de cada uno. Jamás se me ocurriría a mí lo más mínimo cuestionar o, sobre todo, pretender apartar simplemente algo así o la existencia de lo distinto, de lo diferente. Y yo creo, has mencionado a Era Baloncesto, Era Baloncesto es un podcast absolutamente diferente. Tú tienes tu propia personalidad, Pau, también a ti te gusta mucho un poco pues esa cadencia también lenta que yo particularmente tanto agradezco. Pero es que en un mundo en el que va todo a la velocidad a la que va, que es una locura, y lo que pasó ayer ya es muy viejo, y eso no va a ningún sitio, lo de mañana es muy importante y lo de ahora ya ni te cuento. Y el mundo ha adoptado esa postura o esa locura de las redes y tal. Yo creo que ese espacio en el que te puedes parar a pensar, charlar y narrar un poco, como a mí me gusta, digamos, también leer o durante el proceso de la lectura, de escritura, etcétera, creo que es lo más satisfactorio. Y Andrés y yo, en ese sentido, creo que vamos de la mano. Sí, es muy agradable hacerlo.
Sí, señor. Absolutamente de acuerdo en todo lo que has comentado. Yo tengo una duda, Gonzalo, y vamos a ir acabando, que te estoy robando ya demasiado tiempo. ¿Por qué no vemos o no hemos visto a Gonzalo Vázquez en televisión? Yo, sin saberlo, entiendo que alguna oferta habrás tenido.
Sí, sí, pero... el asunto hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Uh-huh. Y no particularmente aquí, tal vez un día me anime a contarlo con algo más de detalle. Uh-huh. Pero la vida te va poniendo también un poco en tu sitio y uh-huh. hay penitencias muy largas y muy duras por algún presunto error cometido en años de juventud. Pero vamos, sí que he tenido, y mira, te voy a decir, pero por ejemplo, pues el año pasado en los Juegos de Tokio y tal, bueno, Fernando Ruiz, que conozco hace muchos años, Gonzalo, quiero que estés para hacer a los americanos, que era la, sabía él perfectamente que yo de hacer algo tenía que ser el equipo de Estados Unidos, no como lujo, sino simplemente como condición. Quiero decir que me tuvo que convencer, porque yo creo que a estas alturas, si algo llega demasiado tarde, pues mejor que no llegar a nunca.
Que no.
Igual se trata de aceptar tu posición y estar encantado con lo que haces y aceptarla felizmente.
Bueno, se me olvidó preguntarte, ¿cuándo empezáis con el reverso a la nueva temporada?
Bueno, pues como siempre, supongo que trataremos de hacer en la misma semana del arranque y tal, algo a modo de previa, que es un género que no he tragado nunca, pero que hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Escritor, 101 historias NBA, relatos de gloria y tragedia, secretos a contraluz y también invasión o victoria, extranjeros en la NBA junto con Máximo José Tobías. ¿Tenemos algún proyecto en mente o encima de la mesa, Gonzalo, al respecto?
Pero Pau, hijo mío, que yo soy muy supersticioso con estas cosas, porque resulta que hablarlo antes de tiempo, por lo visto, da mala suerte.
Pues dime que no.
Pues a estas alturas, y si todo sale medianamente bien, sí, sí puede haber algo mucho más grueso, más gordo de lo que uno tenía previsto, pero muy satisfactorio, porque ha costado unos cuantos años y me gustaría pues en su momento poder anunciarlo, pero voy a aprovechar que estoy hablando contigo aquí en confianza, que no nos escucha nadie, para decirte que si todo va en condiciones y nada se tuerce, para 2023, que está a la vuelta de la esquina, podría haber algo suficientemente satisfactorio, por lo menos por mi parte. Y creo que bastante sorprendente para, en fin, pues la gente que un día pueda tenerlo delante.
Pues nada, para 2023 hay que hacerse con el mejor coñac del mercado, un buen habano y disfrutar de estos grandes momentos. Gonzalo, estamos acabando y no hemos hablado de baloncesto absolutamente nada.
¿Cómo que no?
Y bueno, me refiero de actualidad, ¿no? Un poquito de actualidad.
Y esa es nuestra pasión y esa es nuestra devoción y ese es el motivo por el que estamos hablando tú y yo aquí.
Sí, pero no hemos hablado ni de traspasos, ni de Durán, ni de
ni del Atlantic, ni de nada.
Pero sí que tenemos que hacer una referencia al Eurobasket y a la medalla de oro de España porque sería absolutamente imperdonable. Entiendo que también para ti una gesta histórica.
Yo no tenía pensado dar señales de vida ni aparecer por ningún sitio, pero cuando se cierra aquel partido contra Francia, me vi obligado pues a una tontería, a un pensar en alto. Y vine a poner en Twitter algo así como que era increíble que yo no había recordaba una cosa igual. Y es cierto, yo no recuerdo una cosa igual. Creo que fue un compañero muy majo con el que tuve la suerte de trabajar el año pasado, Carlos Sánchez de Blas, que preguntaba el otro día si era la mayor hazaña a nivel de baloncesto de la selección española. Y estuve leyendo unas respuestas en su canal de YouTube y creo que algunos usuarios no entendieron bien la pregunta porque hacían referencia al Mundial de 2019, a la plata de Los Ángeles y no. Es decir, con arreglo, la relación, digamos, entre expectativas y lo que realmente había, esta es la gesta, la hazaña más grande, por imprevista, que yo recuerde, muy probablemente, de la historia de la selección. Yo recuerdo perfectamente la plata de Los Ángeles, porque yo era de los que madrugaba para ver aquella selección española, ¿no?
Ya somos dos.
Pero, por favor, aquella selección venía avisando, aquella generación venía avisando muy seriamente en Moscú, en Praga, en Cali, en Nantes, y se veía que se venía algo grande. Y por supuesto que la generación de estrellas que hemos ido viendo con los Gasol, etcétera, y que todos hemos conocido, aquel era un señor equipazo que te podía sorprender relativamente que conquistaran el oro. Un momento en que ya ni te sorprendía, porque era efectivamente pues una generación y una selección a la altura de las históricas soviética y yugoslava. Pero lo de este Eurobasket, con la mitad de jugadores absolutamente novatos en estas lides, que son clase media en sus equipos, a mí me ha parecido de verdad que de los regalos más grandes que he podido disfrutar. Y me ha entretenido muchísimo, demasiado, porque tenía, ya te digo, que estaba trabajando diariamente. Digo, bueno, pues a España se la cargarán al final, pues en una eliminatoria o más de grupos, pero ver cómo iban pasando. Y aparte de estas cosas, de estas veces que ves que el baloncesto es tan nítido cuando no lo engañas, cuando se juega bien, cuando
con el corazón,
se juega en equipo, cuando verdaderamente es y merece la pena como deporte, decir, pues ha ganado el equipo que mejor lo ha hecho. Ha sido un auténtico placer disfrutarlo.
Yo tenía aquí apuntado que se me asemejaba mucho esta heroicidad a la de Limoges de Bosa Malkovich en su momento.
Sí, pero sí.
O a la Grecia.
Claro, sí. Sí, lo de Grecia en un momento dado sí que tiene un mejor tiro, pero lo de Limoges, tú y yo sabemos que aquello era y que acabó poniendo en peligro al baloncesto europeo en aquella durísima década de los 90. Pero en fin, sí, como gesta y demás, pues como underdog y ese tipo de cosas, desde luego, claro.
Muy bien, pues don Gonzalo Vázquez, muchísimas gracias de todo corazón, no me voy a cansar de decírtelo, por haberte pasado en este especial, episodio número 100 de Buzzer Beater. Y bueno, pues hasta cuando quieras, te deseo la mayor de las suertes a nivel profesional y sobre todo a nivel personal. Y bueno, aquí tienes tu casa y hasta muy pronto.
Pues muchas gracias, Pau, ha sido todo un placer y de verdad que te lo agradezco. Creo que te lo he dicho en alguna ocasión, off the record, pero eres muy majo. Eres un majo y es difícil encontrar a gente tan, no sé, tan cristalina como tú. Así que para mí ha sido un placer y te deseo, por supuesto, también lo mejor, Pau.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora, recta final, los últimos minutos, por supuesto, no podía ser de otra manera, y damos entrada a Dani Palomo. Bueno, y enfilando la recta final de este episodio tan, tan especial, y después de agradecerle a Gonzalo Vázquez su presencia en Buzzer Beater, no podía faltar él. La segunda pata de este programa, Dani Palomo, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Grandísimo, Pau Martorell. En primer lugar, felicitarte por estos 100 programas y por el pedazo de charla que has tenido con el gran Gonzalo Vázquez.
Bueno, esperemos que sean los primeros 100, ¿no? Y que podamos hacer una celebración en el 200 y así sucesivamente.
Yo no tengo ninguna duda. Mientras la gente nos quiera seguir escuchando, aquí estaremos dando guerra.
Sí, señor. Bueno, pues para acabar este episodio, Dani y yo habíamos pensado hacernos un test mutuo, un poquito para que nos conozcáis un poquito más a nivel personal y deportivo, ¿no? Sé que hay muchos oyentes que ya nos conocen porque nos dejamos ver en Twitter y demás redes sociales, pero también supongo que habrá gente que no sepa mucho de nosotros, y yo creo, Dani, que esta es una buena ocasión para que poco más o menos se puedan hacer una idea de qué pie cojeamos, ¿no?, ambos dos. Entonces he preparado 100 preguntas, coincidiendo con el episodio número 100. No os asustéis, que vamos a ir bastante ligerito. Las primeras 25 van a ser un poquito más personales y las otras 75 a nivel deportivo y polideportivo. Entonces, Dani, cuando quieras empezamos, ¿vale?
Como tú quieras, Pau.
Venga, vamos allá. La primera pregunta. ¿Ciudad de nacimiento?
Tarragona.
La mía, Valencia. ¿Plato favorito?
Paella.
Pues ahí coincidimos. Yo paella en cualquiera de sus variedades, aunque la de marisco, que aquí en Valencia se llama arroz del señoret, no sé en Tarragona cómo se denominará, para mí esa es la favorita.
Aquí paella de marisco, pero tú, o sea, no sé por qué no lo dudabas cuál era tu comida favorita, como en valenciano no lo dudaba.
¿Bebida favorita, Dani?
Pues te diré Coca-Cola por decir alguna, no tengo ninguna realmente, que supongo que depende del momento, ¿no? ¿Y la tuya, Pablo? Bueno,
la mía, la cerveza. Me da igual que sea de las de 0,30 del mercado que las que cuesten 5 euros. La cerveza, en cualquiera de sus variedades también.
Perfecto.
¿Tapa que siempre pides en el bar?
Tiro de tópico, unas patatas bravas.
Ahí coincidimos. El día que quedemos no vamos a tener problemas en
nada, llevaremos de lujo.
y en un pub, las poquísimas veces que podamos salir por la noche, ¿qué es lo que pides?
Whisky y hielo.
Soy whisky de hielo, muy clásico. Yo me tiro ahora más por el gin tonic, aunque en mi época moza la ginebra con limón y el licor 43 también se pedía bastante. Soy un viejo, Dani.
Ya tienes una veteranía. Yo empecé con el ron cola, ahora más al whisky y hielo, ya la gente mira un poco raro, ¿no?, diciendo, este chico algo no va bien, y en nada ya pasó también al siguiente nivel.
¿Película favorita?
Un domingo cualquiera.
La mía, Lost in Translation, de Bill Murray y Scarlett Johansson. ¿Serie favorita?
Me gusta decir una, te diré Friends, aunque hay un empate técnico bastante.
Yo tengo aquí dos ultra fans de Friends, ¿eh? Además las tengo a mi lado en estos momentos.
¿Sí?
Sí. Mi serie favorita.
Friends, una gran serie. La he visto varias veces, además.
Un clásico. Bueno, las mías yo voy a decir dos. Sons of Anarchy, que no sé si la has visto.
No.
Y La Casa de Papel, que me impactó y la verdad es que me encantó.
Te alucinó. Es muy buena. A mí me gusta mucho también.
Bueno, yo te recomiendo Hijos de la Anarquía, que es de moteros tatuados medio asesinos, que te va a molar, ¿eh?
Muy bien. Pega con nosotros entonces, Pau.
Sí. ¿Grupo o músico favorito?
Uf, yo como buen melómano que soy, tengo varios. Te diría que por la versión del hip hop no tos igual. Luego por la parte más popera o rumbera tiro por Estopa, porque crecí escuchando a este mítico grupo catalán. Y bueno, lo dejaremos ahí. Estopa y no tos igual, diría.
Muy bien, yo que de música no entiendo un pijo, me voy a quedar con Joaquín Sabina.
Y Quique González. Te veo perfil Quique González a ti también. No sé por qué.
¿Quién?
Quique González, te veo perfil. Cantautor, guitarrita.
Lo buscaré porque es que ya te digo que no sé quién es.
Sí, pues te veo ese tipo de perfil, de cantautor de bar.
O sea, me lo apunto por aquí. Venga, una ciudad donde vivir que evidentemente no sea la tuya.
Madrid.
Madrid. Yo he apuntado Lisboa, que estuve este verano y la verdad es que es una ciudad que me encantó y muy para vivir, ¿eh?
¿Te enamoraste de Lisboa?
Sí, bueno, quizá no tanto, pero me gustó. Si tuviera que elegir, seguramente se fuera ella. Ciudad que tienes ganas de conocer.
Los Ángeles.
Yo Las Vegas. Por esa luminosidad, ¿no? Y esa vida nocturna que tiene, siempre me ha llamado, ¿no? Una ciudad atípica y diferente a cualquier otra. Bueno, en casa tiene.
Podríamos ir a hacer la ruta. Podríamos ir a hacer la ruta, ¿no? Los Ángeles, Las Vegas.
Sin duda. Y acabamos en San Francisco, ya conocemos el triángulo mágico, ¿no?
Perfecto, sí, sí, lo veo.
Bueno, ¿en casa tienes Netflix, HBO, Amazon o varias de ellas?
Varias de ellas. Netflix y Amazon.
Bueno, pues lo mismo que yo. Yo HBO no la tengo, pero me gustaría tenerla. A ver, ¿eres más de tatuajes o de piercings?
Tatuajes.
Uh-huh. Yo también. ¿Y cuántos llevas, si es que llevas?
10.
Vale, yo 6. Ahí me estás ganando, ¿eh?
Somos gente...
Somos de la tinta. De la tinta.
Somos gente con problemitas, ¿eh? O sea, estamos aquí, intimidamos, tatuajes, tíos chungos.
Mira, si nos falta la cadena de oro, ¿eh?
Al siguiente hater que tenga, yo últimamente no paro de tener, me empieza a subir fotos de mis tatuajes, así a ver si los intimido y empieza a tratarme con cariño.
Muy bien, yo si tengo que subir de los míos no creo que intimide mucho, pero bueno, lo puedo intentar.
No, los míos, mis amigos dicen que llevo tatuaje de princesita, las piernas muy pequeñitos, para nada.
Pues más o menos. ¿Eres más de McDonald's o de Burger King?
Pues no soy de nada, pero bueno, tengo que elegir McDonald's.
Yo también McDonald's, pero es verdad que las hamburguesas son muy pequeñas. Por tamaño, Burger King. Pero la hamburguesa en sí me gusta más la de McDonald's. ¿Messi o Maradona, Dani?
Bueno, yo creo que es una pregunta que realmente no hay ni que plantear. Messi, por favor.
Uh-huh. Para mí también, ¿eh? ¿Juegas a videojuegos?
Sí, el NBA 2K me tiene enganchado desde que tengo uso de razón. ¿No? Y es algo que tiene pinta que no va a cambiar. Yo digo, cuando voy madurando, no pasé los 30, digo, bueno, llegará un punto que pararé, pero no. Bueno, ahí sigo. ¿Tú le das o no?
No, yo hace como 30 años que no juego un videojuego, o sea, que no me gustan nada. ¿Y qué consola usas, Dani?
Yo la PlayStation 5.
Muy bien. ¿En las bodas llevas traje y corbata?
Llevo traje y corbata y acabo con la corbata en la frente como buen cuñado.
Bien. Cuñadísimo total, ¿eh?
Y tú, dime que no eres de pajarita, Pau.
Sí. Yo últimamente llevaría pajarita. Sí, últimamente sí.
Es la madurez, un gentleman.
La madurez. ¿Cuántas horas duermes al día de media, Dani?
Menos de las que deberías. Entre 5 y 6, supongo.
Bueno, yo 6 o 7. ¿Y cuántos cafés tomas al día?
Ninguno, no tengo café en mi vida. No me gusta, no. Soy anticafé. Tomo tés.
Entre los tatuajes esos de princesita y que tomas té, no sé, empieza a ser algo sospechoso, ¿eh?
Sí, soy un poquito moñas. Parezco el malo de los dos y en verdad soy el flojito, sí, sí. Soy el suave.
A ver, ordéname por gusto. ¿Twitter, Instagram o Facebook?
Twitter, Instagram y Facebook.
Vale, pues yo Twitter, Facebook e Instagram. ¿Tienes mascota?
No.
Ah, vale, yo tengo por ahí un pájaro que está por casa, pero bueno, tampoco es...
¿Tienes un pájaro, Pau?
Sí, una... No sé si es una rosella o así. Hostia. Nada, está, es graciosa y come paella como una loca.
¿Y de qué equipo es?
¿De qué equipo es? Pues sí. Evidentemente de los Dallas Mavericks, supongo.
Yo es que pensé que a lo mejor era de San Antonio.
Qué va.
Si no la echas de casa.
Bueno, exacto. ¿Tienes League Pass?
Depende del año, pero este año tendré que tener League Pass.
Haces bien. ¿Y cuántos partidos sueles ver a la semana de media?
Entre tres y cuatro si todo va normal.
Vale. Yo de media unos 7. ¿Futbolero?
Sí.
Yo, por suerte, hace como unos 10 años que ya no lo soy. O sea que en eso en salud he ganado.
Sí, yo he de decir que soy futbolero, pero desde un punto de vista bastante observador. Cuando era mucho más joven y más visceral, sí que llegó un momento en mi vida que hasta si perdían me costaba dormir esa noche el cabreo que pillaba. Ahora llega un punto que ya me da absolutamente igual. O sea, yo soy muy... Bueno, luego me preguntarás de equipo hoy, supongo. Pero si el Barça gana, pues me alegro. Y si pierde, pues me da absolutamente igual porque no me da de comer.
¿Quieres decir que has llegado a ser más visceral que ahora, Dani?
Mucho más. O sea, estoy muy tranquilito. Mis amigos dicen que ya no... Que la madurez ha traído un Dani nuevo totalmente.
Lo celebramos, lo celebramos. Bueno, estas han sido las 25 preguntas personales, entre comillas. Nos vamos con las deportivas. Primer recuerdo deportivo.
Primer recuerdo deportivo, supongo que mis partidos cuando era pequeño jugando a fútbol, que empecé a jugar. ¿Y el tuyo, Pau?
Yo el Mundial de Fútbol de España 82. Tenía yo 8 años.
8 añitos.
Primer partido NBA que recuerdas.
Primer partido NBA que recuerdo. Recuerdo la celebración de los Lakers de algún anillo del threepeat de principio de siglo. La celebración, que me llamó mi padre para que lo viera cómo celebraban. Y no recuerdo ni contra quién jugaba, pero sí que me llamó la atención.
Yo, el All-Star Game de 1986 en Dallas. ¿Primer ídolo NBA?
Tracy McGrady. ¿El tuyo?
Magic Johnson. ¿El mejor jugador NBA retirado?
Su majestad Jordan.
Jordan, también. ¿El mejor jugador actual de la NBA?
Antetokounmpo.
Antetokounmpo, para mí también. ¿Cuántas veces has estado en una cancha NBA?
Una, en el Madison Square Garden.
Pues exactamente lo mismo que yo. Yo vi un Knicks-Boston Celtics. ¿Y tú?
Un partido de la Women NBA que de las Sparks contra no sé quién. Porque la verdad que no, no me resultó muy atractivo.
¿A qué jugador que no viste en directo te hubiera gustado ver?
Petrovic.
Yo a Will Chamberlain y al Karim Abdul-Jabbar de los 70, por entonces vivo al Findor. ¿Equipo favorito?
Los Ángeles Lakers.
Dallas Mavericks. ¿El mejor jugador de la historia de tu equipo?
Magic Johnson.
Dirk Nowitzki. ¿Qué partido de tu equipo recuerdas con más cariño?
Los 81 de Kobe.
Yo el segundo de la final de 2011, ganando en Miami tras remontar y con una game winner de Dirk Nowitzki. Vamos con la pregunta número 36. ¿Es David Stern la figura más importante en la historia de la NBA?
No.
Para mí sí. Un peldaño por encima de Jordan, Magic y Larry Bird. ¿El mejor equipo que hayas visto nunca jamás?
Los Warriors, de Curry y compañía.
Para mí los Bulls del 73-10 de la temporada 97-98. ¿Qué equipo que no ganó un anillo lo merecía más?
Los Jazz de Malone Stockton.
Yo digo los Sacramento Kings de Weber, Bibby, Divac, etcétera.
Sí,
te lo ¿qué jugador...
empate técnico, Pau, tienes razón también.
Lo sabía. ¿Qué jugador sin anillo lo mereció más?
Te diré Karl Malone.
Yo tengo dos, Karl Malone y Elgin Baylor.
Sí.
¿Qué franquicia sin anillo lo merece más?
No me caen bien, pero Utah.
Yo he puesto Utah y Phoenix Suns. ¿Mejor exhibición individual que recuerdes?
La Mamba, los 81.
Sí, yo también, los 81 de Kobe Bryant. ¿Magic o Larry?
Papá o mamá, Magic.
Magic para mí también. ¿Pat Riley o Phil Jackson?
Phil Jackson.
¿Es Popovich mejor entrenador que estos dos?
No.
No, para mí tampoco. Yo he puesto, si acaso, igual. Pero para mí está un peldañito pequeño por debajo de estos dos.
Sí.
¿Mejor entrenador de la historia?
Phil Jackson.
Phil Jackson para mí también, que cumplió hace unos días 77 años. Felicidades al maestro Zen. ¿Entrenador más infravalorado en la historia?
Paso pregunta.
Yo he puesto Chuck Daly y Jerry Sloan. ¿Mejor base de la historia, Dani?
Magic.
Magic y Stephen Curry para mí. ¿Mejor escolta?
Jordan.
Mejor para mí también. ¿Mejor alero?
LeBron.
Para mí también. ¿Mejor ala pivot?
Larry Bird.
Tim Duncan. ¿Y mejor pivot?
Chamberlain.
Karim Abdul-Jabbar, para mí. ¿Está Kobe sobrevalorado desde su muerte?
No, pero sí muy pesados.
Para mí sí. ¿Es LeBron top 3 histórico?
Sí.
Para mí también. ¿Es Curry top 10 histórico?
Sí.
Para mí también. ¿Como Grizzly, Mark o Pau?
Mark.
Para mí también Mark, pero hay que reconocer que Pau fue el que sí. puso la primera piedra en esa franquicia que estaba realmente dejada de la mano de Dios. También tiene un papel fundamental.
Correcto.
¿Ganará Harden un anillo antes de retirarse?
Esperemos que no.
Yo he puesto que sí, y además con Filadelfia. Fíjate, ahí me tiro al barro muchísimo.
O esperemos que no tenga razón, Pau.
Uh-huh. ¿Jokic o Embiid?
Jokic.
Jokic. ¿Anteto o Durant?
Anteto.
Anteto. ¿Quién conseguirá el próximo número uno del draft?
San Antonio.
Indiana. Yo he puesto Indiana Pacers. ¿Volverá a ser Ben
Simmons? Indiana van a quedar últimos, Indiana. Pero van a elegir el número 8 por ahí, ya lo verás. Van a ser así los pobres de esa mala suerte.
Si quedan últimos, pueden elegir como máximo el 3, ¿eh? También te lo digo.
Pues quedarán el 3.
Que yo creo que el orden va a ser... Sin problema, ¿no? Yo creo que el orden va a ser Indiana, San Antonio y Oklahoma, seguramente.
A ver quién pierde.
Exacto. ¿Volverá a ser Ben Simmons All-Star?
Ojalá, pero tengo dudas.
Sí, yo he puesto que no. ¿Se meterán los Sacramento Kings en playoff antes de 2025?
No.
No. ¿Ganarán los Knicks un anillo antes de 10 años?
No.
No. ¿Jugará Zion Williamson más de 10 años en la NBA?
Sí.
Sí. ¿Jugará alguna vez Tatum en los Lakers?
Espero, sí.
Yo he puesto que no. ¿Volverá la NBA a Seattle?
Sí, seguro.
Sí. ¿Cuál será la siguiente franquicia en cambiar de ciudad?
Yo he puesto dos, Oklahoma o Sacramento.
Yo he puesto Charlotte. ¿Le retirarías el dorsal a Toni Kukoč en Chicago?
No.
No. ¿Y a Pau Gasol en Memphis?
No.
Sí. ¿Mejor matador que hayas visto nunca?
Uf, Vinsanity, Vince Carter, qué manera de volar.
Para mí también, Vince Carter. ¿Quién lanza más bonito, Stephen Curry o Ray Allen?
A mí me gusta más cómo lanza Curry.
Yo he puesto Ray Allen. Para mí tiene el tiro perfecto, estéticamente y, sí. y técnicamente perfecto. ¿Quién ha sido el mejor jugador que no haya sido nunca All-Star?
Aquí complicado, pero yo diría que Petrovic, pero claro, como falleció, pero bueno, diría que Petrovic.
Yo he puesto Monta Ellis y Mike Bibby. ¿Cambiarías el All-Star a un Estados Unidos contra el resto del mundo?
No.
Yo tampoco. ¿Robaron a los Kings ante los Lakers en 2001?
No.
Sí. ¿Cómo se nota, eh? ¿Crees que actualmente hay más cartos Tim Donaghy?
No.
Sí, yo he puesto que sí. ¿Código de vestimenta, sí o no?
No, por favor, que vuelvan los raperos y la pinta de chungos y de pandilleros de Iverson y compañía, por favor.
Tú sí eres chungo, yo he puesto que sí. ¿Entrenadores de sports o de chaqueta?
Sport.
Chaqueta. ¿Cómo se nota, la diferencia de edad aquí, Dani?
Sí, yo sigo siendo un niñato de barrio, ¿no? Totalmente, Pau. Tú eres ya un señor colocado, un señor ya va serio, otra cosa ya.
¿Cancha más emblemática de la NBA?
El Madison.
Yo he puesto el Boston Garden. ¿Quién te irrita más, Drake o Spike Lee?
Me caen bien los dos.
Yo he puesto Drake, que no me cae nada bien, por cierto. Vamos con la 79. El jugador que peor te cae o te ha caído.
Patrick Beverley. Y tengo que animarle este año. Pero...
Yo he puesto Kyrie Irving, Kevin Durant e históricamente Paul Pierce. ¿El anillo de la burbuja tiene menos valor?
No.
Para mí tampoco. ¿Próxima camiseta NBA que te gustaría comprar?
Carmelo Anthony en Los Ángeles Lakers.
Yo he puesto Kate Cunningham. ¿Noche del draft o trade deadline?
Trade deadline.
Yo también he puesto trade deadline. ¿Pondrías línea de 4 puntos?
Jamás.
Yo tampoco. ¿Reducirías la temporada regular?
Sí.
No. Vamos con la 85. ¿Escariolo o Pepu Hernández?
Es mejor Escariolo, pero yo me quedo con Pepu.
Para mí es muy difícil, pero yo me quedo con Sergio. ¿Ricky Calderón o Sergio Rodríguez?
Prácticamente imposible porque los tres me encantan, pero elegiré a Ricky.
Yo también he elegido a Ricky. ¿Volveremos a ganar un mundial de básquet en 15 años?
Aunque fuéramos tú y yo, acabaríamos ganando.
Yo he puesto que no, pero me arriesgo mucho, la verdad.
Yo creo que sí, que yo creo que acabará ganando.
¿Mejor deportista de la historia?
Michael Jordan.
Michael Jordan. ¿Mejor deportista español de la historia?
Rafa Nadal.
Rafa Nadal. Vamos con las 10 últimas, Dani. ¿Fórmula 1 o motociclismo?
Ninguna.
Yo tampoco, pero si tengo que elegir, prefiero la Fórmula 1. Me aburren las dos, por cierto.
Sí, a mí también. Creo que no he visto, no, o sea, me he intentado verlo alguna vez y no me engancho. No.
¿Del Bosque o Luis Aragonés?
Luis Aragonés.
Yo me quedo con Del Bosque, pero hay que reconocer que Luis era un genio total y absoluto. Número 92. ¿Raúl o Villa?
Villa.
Yo me quedo con el 7 de España, o sea, Raúl. ¿Lorenzo o Pedrosa?
Me caen bastante espesos los dos, pero diré Pedrosa.
Yo me quedo con Lorenzo. ¿Djokovic o Federer?
Federer.
Yo también. ¿Alonso o Hamilton?
Alonso.
Yo también. ¿Sabonis o Petrovic?
Complicado, pero Petrovic.
Yo me quedo con Sabonis. ¿Montes o Daimiel?
Complicadísima, pero Daimiel.
Sí, yo también me quedo con Daimiel. La 98, ¿desde cuándo escuchas podcast?
Desde ahora un par de años.
Igual que yo, desde la pandemia. Aparte de BuzzerBeater, ¿cuántos escuchas a la semana?
Un par más.
Yo unos 4 más o menos. Y la última, ¿nos escuchamos la semana que viene, Dani?
La duda ofende, amigo.
Yo he puesto que depende de ti, por supuesto.
La duda ofende.
Muy bien, pues nada, queridos amigos, hasta aquí el test de las 100 preguntas. Espero que no se os haya hecho demasiado bola. Dani, agradecerte que te hayas vuelto a pasar una semana más por BuzzerBeater. Y bueno, a partir de la semana que viene retomamos la rutina, la normalidad, el episodio número 101 y seguiremos con nuestras previas. Y si la cabeza no me falla, estaremos con la Southeast Division, la de Charlotte, Washington, Atlanta, Miami y Orlando. Así que a todos vosotros, a ti también, Dani, un abrazo muy fuerte. Gracias por el apoyo durante estos primeros 100 programas de BuzzerBeater. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Eso es todo, amigos.